Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify, Instagram TV.
Hey everybody, otro sábado aquí en vivo desde YouTube del canal de Maracay Extrema Podcast. Aquí estamos con una edición más desde hace 15 episodios, este es el 16 y estamos acá muy rico, muy encerrados, seguimos encerrados por allá en Bogotá, por Colombia está la Fagá, está en Barranquilla, encerradita
aquí,
en su
aquí
casa.
Estamos, claro que sí, claro que sí, muy contenta, muy emocionada el día de hoy, este sábado en vivo, de verdad que tenemos tanta emoción que bueno, que empezamos como empezamos, y yo quiero saludar a la Chapman, bienvenida al programa.
Hola, gracias por esa bienvenida, gracias muchachas, buenas noches, bienvenidos otra vez entonces a este episodio número 16, tenemos muchas noticias, hemos pasado una semana llena de muchas acontecimientos, de huracanes, Disney, asteroides, ¿qué más?
¡Ey! Para ahí, que se me olvidó. Tú sabes, esto de presentar no es lo mío. Hay que ponerse al ruedo de nuevo. Señor, mi invitado, por favor, anote allí que yo necesito un cursito de host. Óyeme, tenemos que recordar las redes. Las redes es arroba Maracay Extrema _, lo puedes conseguir por allí, por Instagram, además estamos en YouTube, nos puedes conseguir igualito, Maracay Extrema Podcast, y si no, por nuestras cuentas individuales, van a enterarse porque Maracay siempre está pendiente de lo que hace Maracay Extrema. Hoy tenemos un invitado de lujo, para mí es de lujo, porque su carrera, su profesión, todo lo que él ha construido lo ha llevado a este punto, que más adelante, pues, el señor Griffin, ese apellido me lo va a echar, el cuentico me lo va a echar más adelante. Así que bueno, vamos a hablar de noticias. Salúdame por lo menos, Johnny.
Johnny, salúdanos a todas. Hola.
Ay, bienvenido, bienvenido.
Bienvenido, aquí estoy. Mire, gracias. ¿Cómo están mis amores? Un abrazo gigante. Este grupo es demasiado loco. Ya comenzamos, ya esto comenzó, o sea, hecho un desorden, ¿no? O sea,
sí, si es el comienzo,
¿cómo será? Bueno, no, más adelante.
El comienzo fue montado, eso no fue que nos equivocamos, es que es así. O sea,
claro,
nunca nos pasa, entonces montamos una equivocación para que...
Me encanta.
Te sientas en casa.
Orgánico, como dicen, orgánico.
Total.
Ajá.
Óyeme, bueno, estás en Miami, ¿no?
Ajá.
Estás en Miami, Johnny, ¿no?
Sí.
Cuéntame los ambientes de Miami, cómo está con lo de la pandemia, porque como yo no vivo en Miami, yo vivo un poquito más arriba, cuéntame tú por allá, por el Doral.
Bueno, no, aquí está todo, digamos que... Podríamos decir que las cosas han ido funcionando con naturalidad. Sin embargo, pues obviamente cada vez vemos que los números de coronavirus son altos. En la primera temporada, como cuando nos encerramos, que ni siquiera nos movíamos de casa, no conocía absolutamente a nadie, muchacha, a nadie que le hubiese dado coronavirus. Ahorita los conozco a todos. A todos les ha dado coronavirus. O sea,
es verdad. Nos hemos salvado. Existe.
Nos hemos salvado.
Bueno, Jenny se ha hecho como tres pruebas. Pobrecita, ha pasado por todo ese proceso, pero gracias a Dios está aquí con nosotros.
Por aquí.
Ay, no, qué horrible.
Sí, le metieron el palito.
Me
y no de crepes.
¿Hasta dónde?
Sí. Y hoy también estaba comiendo palito de... ¿Qué es lo que estabas comiendo hoy? De aniversario, casi de aniversario. Está cumpliendo 11 años con Diogo y estaba celebrando con un palito de qué.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Todos mis amigos van a decir que yo lo tenía escondido porque 11 años no son. Parecen 11 años, pero son 11 meses. Ayer celebramos
con... Lo que pasa es que mi esposo también multiplica.
También, yo creo que es el caso de todos y después Johnny nos va a echar el cuento cómo es el caso de él, que si también le pasa como a nosotras, ¿no?
Multiplicamos como por 10.
Nos multiplicamos como los peces, así decía la Biblia, ¿no? Okay. Se multiplican los panes por peces, ¿no?
Ok, volvamos a las noticias, muchachas, retomemos. Retomemos.
Hay unas cuantas noticias esta semana bien candentes en donde nos vamos a meter, sobre todo lo de Kim Kardashian, que habla sobre, por primera vez, sobre todo, de los trastornos mentales de Kanye West, que se ha lanzado últimamente a la vamos a decir, la presidencia de Estados Unidos, pero ahora con este trastorno mental llamado bipolaridad, hay que tomarlo bien en cuenta, porque no es un juego. Mucha gente dice, este es bipolar, no le hagas caso, él tiene doble cara, siempre está dando como dos sentidos de la vida, pero resulta que es algo que esto hay que tomar en cuenta. Es una cuestión como de sí, claro, es como una cuestión de personalidad, de falta de autoestima, de cosas así como depresiones, y lamentablemente parece que este hombre pues está en esa onda, y Kim Kardashian se está pues presentando para hablar de este caso de este hombre, pues no sé,
sí, qué Carolina. Claro, lo interesante de todo esto es que justamente surge cuando está en medio de una candidatura presidencial, nada más y nada menos, de los Estados Unidos, por lo que es sumamente loco todo esto. No sabemos con quién.
Pienso que se lo tenían escondido.
¿Sabes qué? Este tipo de gente, siempre lo he dicho, este tipo de personalidades que tienen mucha plata. Hace pocos días me decía mi hijo, mamá, si tú te ganas las loterías, ¿serías feliz? Y yo me quedé así, yo digo, ¿qué respondo? Porque si le digo que no, no va a entender, porque la respuesta que ellos están esperando es que sí, que el dinero da felicidad. Y tú ves, ese tipo de gente tiene todo, pero tienen problemas también, son humanos.
Y al fin, 100% la felicidad.
Y no sé, o sea, siento de que una otra forma te incide, o sea, no importa en qué estatus financiero te encuentres, los problemas siempre están. Lo que pasa, Johnny, es que tienes que buscar la solución.
Johnny, ¿tú crees que esto sea una publicidad para alcanzar algunos índices en medio de la candidatura?
Llamar la atención.
Es que primero que, ay Dios, me acuerdo los animalitos. Yo lo que considero inicialmente es que ni siquiera pienso en que esa candidatura sea real, o sea, ni siquiera pienso en que haya índices ni números ni nada. Pero ojo, en algún momento no creíamos que Donald Trump iba a ser presidente, ¿no?
Ajá,
en algún momento
se dijo.
Y, es nuestro presidente ahora aquí en Estados Unidos.
Claro que sí. El ser de la belleza de ya de Estados Unidos y ahora presidente, pues, y también se está proponiendo como para quedar nuevamente de presidente, ¿no? Según tengo entendido.
Solo que, ¿sabes qué él no ha hecho? Rebajar la cirugía. Él debería poner eso como precios pueblerinos, así, soberano, ¿no? Porque ya que él es del pueblo, él debería decir, ay, sí, la rinoplastia, la mamoplastia, para uno de, porque uno viene de un país que se opera y eso.
Pero yo no había escuchado eso. Yo no he escuchado de eso de la mamoplastia.
¿Mamoplastia? ¿La mamoplastia?
¿No es mamoplastia?
La mamoplastia.
Hacen,
no, por favor.
Hacen
si no, buenas noches, Pedro, disculpe.
Mastectomía. Bueno, mi amor. Está la mastectomía, que es que te vacían la cosa y te ponen un plástico, pero okay. Está también la mamoplastia.
Pero imagínate.
No me hagas decir la otra, no me hagas decir la del hombre.
La mamografía.
No, esa es otra.
Es el estudio.
Pero sí, la mamoplastia.
Seguimos de mama.
Seguimos en las mujeres, en las mamas.
En fin, el tema está en que yo, si el señor Trump dice que nos va a bajar los precios, bueno, ahí estará mi voto, carajo.
Anda.
O sea, si no, no.
No,
nada, no, nada.
Muy conflicto, yo soy paz y amor. Ya estamos en una edad de 41 años, mujeres desarrolladas, bastante hyper, que fuimos las tres, porque realmente la más jovencita aquí es la Chapman, pero dentro de todo ya está, sí, ya está ahí, pues ya están siguiéndonos los pasos. Éramos muy conflictivas, muy hyper, muy tal. Hoy no,
tóxicas.
Eso. Tú eres tóxico.
Y otra.
Ya va.
Ahí va la nota.
Tú eres tóxico.
Yo he sido tóxico. En algún momento he sido tóxico.
Creo que todo.
¿Cómo era tu
necesaria?
Mira, yo fui súper tóxiquisísimo, pero demasiado.
Enfermo.
O sea, yo tengo amigas a las que quiero muchísimo, y ellas decían en algún momento, ya no, de verdad, yo también creo que los años también te hacen relajar demasiado. Pero en algún momento ellas decían que yo me comportaba como ellas. Que yo tenía, digamos, ay, muchachos, me corté un dedo, mira, qué horrible, ¿verdad? Yo soy como esos niños que tienen déficit de atención, de repente estoy hablando de algo y se me sale lo del dedo.
Yo dije, se volvió loco, Kenji.
No, mira, entonces es tipo Kanye West, tipo eso, normal, es que eso es como que es como el coronavirus que está en el ambiente.
En el aire.
Aquí en Estados Unidos, tipo Britney hace años, Kanye, ahora yo. Mira, sí, ojalá tengan los mismos reales, ¿no? Pronto. Mira, vamos, sí.
Háblanos.
Súper tóxico. Háblanos. Celoso, celópata.
¡Ay, Dios!
Revisaba los teléfonos, andaba pendiente, parecía como el 6CPC, bueno, pues, sí, qué sé yo, la F, ¿cómo se llama? La Interpol, cualquier cosa, de aquí. Súper, súper necio, o sea, qué ganas. Pero ojo. Uh-huh. Uh-huh. Por algún
lado. Ya no lo eres.
No, ni lo vuelve. Mira.
Ninguno. Fuimos, ya no lo soy.
Ya no.
Ajá. Mira, Johnny, pero cuéntame. ¿Estos inicios de trastornos locos de enfermedad vinieron aquí o fueron en Maracay? Porque mucha gente se estará preguntando por qué tenemos a este entrevistado con un acento gochilandio.
Ay, sí.
Entonces estaríamos. Lo que no sabe la gente es que tú viviste durante años en Maracay. Y que creaste fundaciones sólidas en Maracay.
Claro.
Y por eso estás con nosotros.
Estás loca. Sí, Maracay, yo quiero muchísimo Maracay. Y también es como una relación de amor y odio también. De hecho, fue el lugar que hizo casi que me fuera del país. Pero no fue Maracay, fue al final el tema país. Pero Maracay, yo tengo un sentimiento muy, muy, muy bonito hacia Maracay, porque además yo me fui después de salir de la universidad en San Cristóbal, en el Táchira. Ajá. Yo me fui para Caracas y luego de estar ya trabajando en Caracas y de tener una carrera profesional como periodista corporativo en Caracas, decido irme a Maracay ya como un emprendedor, como digamos como un trabajador independiente que tenía su propio negocio, que empezó a echarle ganas con sus negocios allá. Y entonces, claro, me dio demasiado fruto. Fue muy lindo. Fue una receptividad bien, bien bonita la que me dio Maracay, de verdad. O sea, no me puedo quejar. Y obviamente, pues me enamoré. Y entonces, bueno, viví como ese nido de amor lindo.
Para ubicar muchísimo más a la gente, Johnny era dueño de Bucova Bar, que estaba en el Paseo 1, comíamos divino los viernes y los sábados por la noche.
Sí.
A mí me encantaba ir, era bastante, bastante genial
los tequeños, el ambiente que estaba. Los tequeños de hojaldre con su salsita.
Uy,
de guayaba. Era lo máximo. Sí, el lugar, mira, fue tanto trabajo ese, el tema de Bucova, que aún existe Bucova en Maracay. O sea que cuando tú dices que haces cosas y que consideras que el proyecto fue tan bonito y tan ambicioso en ese momento, que todavía continúe un negocio consolidado por la marca, lo que implica una marca en el referente de las personas, como lo es, por ejemplo, Maracay Extrema en el referente de los maracayeros. Después de, creo que tiene como 17, 18 años Maracay Extrema, no sé, ya ni recuerdo, pero
casi 20, sí.
Ajá.
Total, un poco de año.
Que era todos ustedes eran unas muchachitas cuando Maracay Extrema ya estaba por ahí en...
Eso es verdad.
El Charlie se ha conservado en el tiempo. No está claro. Esperando para envejecer. Óyeme, vamos a aprovechar este espacio y saludamos a la gente que está en vivo con nosotros a través de YouTube. Por allí está Joe Black. Él es parte de nuestro...
Luque.
Ajá, dice por acá, Dios, los celos son una cosa loca, yo no sufro de eso, vivan los gochos, ¿ves?
Quiero hacer un inciso. En Maracay tiene una comunidad de gochos increíble, o sea, es gigantesca, porque ¿sí? Nosotros los gochos fuimos muy nómadas en algún momento por la misma razón de que en los Andes, pues digamos, las oportunidades de trabajo, de empleo, de negocio, pues eran bastante bajas en los años, qué sé yo, de cuando salió el petróleo, Venezuela,
te voy a hablar de un gocho en particular que lo acabas de nombrar, Gómez. Mira, te voy a decir, siendo todo lo que era para hablar de historia de Venezuela, Gómez para mí era en particular uno de los mejores presidentes que pasó por ahí. Las construcciones de las carreteras, claro, manos las reforzó, o vamos a decir, creó otras, Pérez Jiménez, pero el gocho, señor Juan Vicente Gómez, para mí eso fue marcante en la historia de Venezuela, en mi vida.
Las viejas hacia las playas también
estuvieron. Sí, señor.
El Choroní. El aporte ha sido increíble.
Sí, no, la mejor es la carretera de Choroní, les quedó espectacular. No, bueno, con todo pero, eso. Pero, la de Ocumare, pero funciona, la de pero funciona, pero funciona.
Funciona. Todavía.
Chacha, que chacha, para ir para Choroní. No, qué travesía tan gigante. Y esos
autobuses.
Hace poco tiempo le comentaba a alguien de aquí, a un amigo gringo que no va a entender absolutamente nada, y le estaba explicando el tema de la carretera. No, no vas a entender, mejor ven para acá y te pongo un video en YouTube. Cuando veía que los autobuses, aquellas cornetas gigantes, el hombre decía, no puedo creerlo. Pero cuando yo le mostraba el final de lo que a donde uno iba,
el destino.
Lo que uno conseguía en Choroní, no, por favor, o sea, eso no tenía precio.
Sí.
Por favor. Yo recuerdo obviamente mi época y a mi manera. Yo recuerdo el pescadito, ¿se acuerdan del pescadito?
Sí, la señor.
El pescadito.
Claro.
No. Y recuerdo la bebida típica de Choroní, la guarapita.
La guarapita.
¿No?
Ah, claro, sigue siendo.
Y todavía se hace.
Una vez nos fuimos me fui con un amigo en un 4K, ¿se acuerdan los 4K que eran unos carritos chiquititos?
Una cucarachita.
Ajá, bueno, pero que la única manera de poder ir para allá eran esos bichos, o sea, casi que para poder pasar al lado de los autobuses.
Pero te persinabas, porque si te pasó algo en ese carro no iba a quedar nada.
Y un vientecito.
Adiós.
Un vientecito. Nos fuimos para allá y yo pasé creo que 3 días ebrio, o sea, nunca logré estar bueno y sano.
Obvio, muy sano. Si no te rascabas en el río, obvio. Y si no era la quebradita, para mí Choroní es algo mágico, desde la cruz hasta
negro,
el pueblo.
Vale.
Divino, divino. Ay, Dios, divino no, divino es el pueblo.
Los tambores, los negros, tambores, la música, la guarapita.
Claro, claro.
La gente, la palmera, la arena.
Sí, claro. En la noche.
La temperatura de las aguas. Aguas cristalinas.
La fogata, el calorcito.
Ay, no,
todos los negros.
Tantas cosas divinas que hay en Choroní.
Seguimos con noticias.
Mira, me provocó y todo. Salud.
Dale.
Bueno.
Tú sabes que existe el mundo de los artistas y aquí tenemos un par de artistas. Bueno, todos los que estamos siempre en la pantalla tenemos algo de eso porque tenemos una actitud, tenemos todo un show, tenemos un personaje que desarrollar y nos metemos en el personaje cada uno, pues. Pero resulta que para los amantes del cine, la noticia que se ha dado últimamente con respecto a Hollywood es que las películas no van a salir. ¿Cuáles son las películas? Está Mulan, y van a tener los estrenos ahora en agosto. Está la película de Avatar, lo que pueden ver aquí en pantalla, según el productor que nos está
ayudando
la jugada, sí, claro. Y también tenemos otra película, que es ¿cuál? Avatar, Mulan.
Y la Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se me pudo olvidar?
Porque tengo entendido que Mulan se iba a estrenar en marzo y se postergó para agosto, pero dadas las circunstancias en las que estamos, pues ya, indefinidamente, pues queda en el aire el estreno de la obra, de esta pieza, de esta película. Y lo que sucede también con las otras es que se estaban rodando. Entonces, bueno, producto de la pandemia, tuvieron que paralizar las grabaciones y no hay fecha para nada.
Pero ¿cuál es el afán? Deberían más bien sacarlas y poner... Mire, a mí me invitaron la semana pasada para un autocine, ¿sí? ¿Te acuerdas del autocine?
Ah, sí, sí.
En mi vida, ni en mi juventud. Ni en mi vida, sí, la vi porque, ya. Bueno, yo en mi vida, yo nunca había ido a un autocine, yo no fui de época de autocine, de verdad, o sea, nunca me llevaron a autocine jamás. Mi primera vez fue la semana pasada en Miami, y entonces me llevan a ver una película, y la película era, no sé, como Jurassic Park 1. Yo, ay, no, por favor.
No viste la película.
Agarren estas películas y pónganlas ahí, o sea, que tenga un valor agregado el tema del cine. Bueno, pero
bueno,
es muy divertido.
Yo nunca he ido a un autocine. Créeme que cuando vaya voy a hacer lo que siempre dicen que se hace, un autocine.
En Venezuela había, en Barquisimeto, en Valencia, también creo que en Caracas existía el autocine, pero esto del cine auto acá en Miami es porque, obvio, están buscando la forma, ya que somos el epicentro de esta pandemia en este momento, están buscando la forma de que la gente recree en espacios abiertos. Entonces, no me parece mal ir a un cine en carro, El carro se presta para muchas cosas.
Oye, pero ¿sabes qué? La gente está vuelta loca porque no hacen otra cosa que meterse en Netflix y HBO, ¿no? HBO. No hay otra cosa.
Pero es que aquí no funciona.
No hay otra cosa que ver. Pero
no, bueno, hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que la gente suele agarrar la vaina más fácil y de irse a meterse en Netflix nada más y pasar todo un día metido en Netflix y pasar todo el día jugando. O sea, hay muchas cosas que hacer y qué cosas que crear. Ahora, bueno, eso depende también de la gente. Pero sí, pero esa opción del autocine me parece súper chévere, pero hay que darle, o sea, como otro tipo de película, porque no puede ser lo mismo.
Claro.
O sea, no puedes poner Jurassic Park, por favor, que la tienes ahí en todo esto. Tienes que dar películas mínimo, estaba yo pensando, no sé, esto creo que se
va a escribir. A ver qué piensa.
Esto se lo va a escribir a la gente que me invitó, para ver si...
Ajá. A ver.
No, como podría ser cine de autor, podría ser como, o por ejemplo, cuando tú dices, no, cine español, cine francés, cine no sé qué.
Cubano, que es muy bueno.
No sé, cualquier otro tipo de porque tienes que dar valor agregado a lo que estás dando, porque si pretendes traspolar aquello que sucedió hace 20 años atrás o 30 o 50 años atrás para traerlo para acá, mínimo tiene que tener algo completamente distinto y era literalmente a ir a uno como lo de antes. Lo único diferente era que ponías una estación de radio, que yo no sé si eso en aquella época, yo me imagino que no, que lo que ponías era una estación de radio y se escuchaba el audio de la pantalla de la película dentro de tu carro.
Bueno, pero sabes que la suspensión de la Guerra de las Galaxias viene porque Disney, dentro de sus proyectos futuros, y ya arrancó porque de hecho la Guerra de las Galaxias se paralizó, es traer a la luz otra vez clásicos como ya La Bella y la Bestia, como El Rey de la Selva, esos clásicos que fueron en aquella época, pues lo van a empezar a rodar de carne y hueso.
Tipo La Bella y la Bestia, yo no... Jamás lo garantizo, yo quiero más que vida provincial.
Oye, me lo está disfrutando.
Me comenta mi productor, productor estrella, que en Maracay hubo un autocine, yo no llegué ahí, ¿verdad?
Claro.
Yo sí. Donde está el City Garden. ¿Sabes?
City Garden, lo dice Arturo Luque, no lo dice nuestro productor. Arturo Luque está súper pendiente allí y está interactuando con nosotros.
Bueno, yo pensé que era mi productor. Pero no importa. Besos, Arturo, porque somos la misma gente. Es un hermano nuestro, así que.
Yo sé. Lo que pasa es que el productor no lo dijo. Entonces, se quería quedar con esa noticia.
Los créditos. Pero en fin, el tema está en que mucha gente ha experimentado este tipo de experiencia, solo que está bien, a mí también me parece atractivo que propongan otras cosas que ver. Lo que pasa es que también son clásicos que quizás se vendieron bastante, fueron taquilleras y entonces de una otra forma para recordar.
Lo esperaba, porque así es. La gente lo esperaba, Jenny. Y hay otra cosa, Johnny, no sé qué piensas tú, porque es que la Chapman hace teatro, entonces ¿qué pasa con el teatro? Ya no vamos a la obra de teatro, sino que la vamos a ver por internet también.
Bueno,
entonces,
pero mira,
tiene relación.
Pero ahorita estamos en discusión, estamos en absoluta discusión, porque entonces ya se ve los vuelos y los vuelos está sentado uno al lado del otro, pero entonces no podemos ir a hacer teatro, entonces me parece como absurdo. Yo creo que todo eso tenemos que llevarlo ahorita a una mesa de diálogo y discusión.
Total.
Es una cuestión importante de destacar lo que podíamos hacer antes en un sitio nocturno como stand-up comedy o humor, como lo que tú también has realizado. Pues es importante destacar esa parte. El humor, ¿cómo lo hacemos ahora, Johnny? ¿Cómo hacemos el humor ahora? ¿Cómo lo traemos a colación?
Johnny,
cuéntanos. Aparte de usar, obviamente, el social media, porque el social media es la primera herramienta donde todos estos comediantes, todos estos coach profesionales o cualquiera que quisiera transmitir un mensaje, están el social media. Pero más allá de eso, cuéntanos desde este punto de vista que has estado en medio en Miami, has hecho un recorrido distinto de cosas increíbles. A mí particularmente La Gocha me fascina, el trabajo de la creación
como
comediante me gusta.
La creación de ese personaje ha sido maravilloso, además creo que lo tienes guardado ahí, de vez en cuando lo sacas con algún tema que esté ahorita como en la palestra y es interesante porque además es como muy fresco, es alegre y somos nosotras.
Eso, total.
Es más, búscala, identificamos.
Muy tontita.
La Gocha, sácala.
Somos ingenuas.
Ay, Dios mío.
¿Dónde está?
Súper ingenuo. Ya va, déjame ver si está por aquí, déjame llamarla.
Búscala,
mira,
anda, llámala.
Si
excelente.
Vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer cuatro.
Qué chévere.
Pero mientras él se prepara, recordamos arroba Maracay Extrema underscore. Ahí vas a poder. Hola. Ahí nos vas a poder ver y saber de nosotros.
Hola, bonita.
Hola. Ay, pero qué linda.
¿Dónde nació
usted? Se valió una foto.
¿Dónde nació usted en el torbe?
Bonita.
Ay, pero
espere para ponerme para la foto.
Pero tú eres inocentica.
Ya, pa, espérate. Ay, qué hermosa, qué linda.
Ay, no sé, cuéntenme ustedes qué están haciendo por aquí metidas todas, están chismeando.
Estamos tratando de ser millonarias, mi amor. Si te voy a ser sincero, estamos tratando de ver si nos hacemos millonarias, si este clan llega a conquistar aquellas finanzas que necesitamos conquistar, pero de manera independiente.
Mira, Jenny,
pero pues,
Jenny, pero, Carolina, lo primero es ser peluda. Miren, agarren consejo, por favor. Miren a la niña acá, tiene pelo acá. Hay que dejarse el bozo.
Pero déjeme el bozo quieto. Usted no sabe que es un gacho. Ay, no, si usted empieza a criticar, a juzgar a otra gente, entonces usted ve, ya usted por ahí no tiene. ¿Usted por qué? ¿Usted tiene marido?
¿Cuál, yo o qué?
No, la que estaba criticando, la del bozo.
La que está criticando el bozo.
Pero es que yo estoy dejando que tengan un consejo, porque mujer de bozo. No sé qué cosa sabroso. Entonces, el bozo es algo bueno. Este es un indicio bueno. No es nada malo.
O sea, que tú tienes algo sabroso.
Yo.
La gotita.
Es que yo soy muy bobita. Usted está que soy muy bobita. A mí eso no me gusta.
Tú eres señorita.
No me gusta nada. Claro, es que yo me vine de allá, de mi pueblo, directamente para acá, para los Miami. ¿Y yo qué? ¿Usted cree que yo venía a qué? No,
cuéntame,
no,
¿y cómo te mantienes, Gochita? ¿Cómo te mantienes? ¿Te has metido en el negocio?
Estoy trabajando mucho. Estoy trabajando de manera digital. Sí, con mi fans. Yo tengo muchos fans.
Ah, ¿tienes OnlyFans?
¿Qué es eso?
¿Cómo te reconocemos? No, la Marioli.
Ay, claro que no, boba. ¿Qué es eso?
Ay, no sabes lo que es OnlyFans. Explícale, Jenny, explícale.
Júntate más conmigo, Gochita.
¿Qué es eso?
La Gochita debe tener muchos seguidores.
¿Qué es eso?
Ay, bueno. Cobrar. Eso significa plata. Usted se monta en ese OnlyFans como usted quiere montarse y que la gente le pague para verla.
O sea, que te montes en un caballo en cuatro, no sé, algo de eso, pues algo que sea en cuatro, no sé.
Ay, Virgen del Carmen, ¿qué es eso?
Cuatro patas.
No, seguimos con los pastelitos, mi amor. Yo creo que eso es más honrado.
Sí, yo estaba haciendo pastelitos andinos. Yo sí le echo a los pastelitos andinos, se le echa huevos, se le echa garbanzo.
¡Qué rico!
Se le echa arroz con carne, hay de todo, hay quesito.
Una mermelada de guayaba.
También le puede echar, no, allá no se le dice guayaba, se le dice bocadillo.
¿Bocadillo?
No le meten, corazón, disculpa, no le meten el huevo, porque aquí la arepa en Barranquilla le meten el huevo crudo y se cocina adentro.
No, pero
adentro.
No así. No, nosotros agarramos el huevo y lo partimos en muchos pedacitos y se le echa pedacitos de huevito.
Poquito huevo de adentro.
No mucho huevo, porque no se pone, después está, se pone malito.
Voy a tomar algo prestado, pero cabe excelente en este momento. Entre huevo y huevo.
Pollito.
Mira, Gocha, pero ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos?
Ay, no, chama.
Te vamos a seguir en las redes.
¿Qué cuento proyectos? Hay que ser así muy tontilina y ya. ¿Para qué tantos proyectos?
Muy tonta, eso es todo.
Sí, así, usted como que usted no puede, usted agarra y como que tira la piedra y corta la mano.
Ya.
Hay que aprender, ¿vio? No tirarse la
vuelta, la chapa,
que te la sabes toda.
Ese es el problema de mis amigas. Mira, yo tengo una amiga que ya siempre que, o sea, ella directamente se va a eso y uno no puede ir directamente a eso.
Esa.
No se arreche, entonces. No nos arrechamos. Cuéntanos, danos consejos para ver si mejoramos la cosa con los maridos, con los amigos.
Ay, no, aquí podríamos quedarnos como que toda la noche hablando de los tipes.
Pero es que ella es señorita, no tiene de dónde sacarnos, darnos consejos, no ha tenido
más bien ustedes son las que me tienen que decir a mí.
Bueno, puedes hacer OnlyFans y puedes hacer TikTok. Cualquiera de las dos está buena para ser famosa en este momento. Las redes, las redes.
Y ahí en OnlyFans uno baila y esas cosas así como el TikTok.
Bailas o haces un sketch de algo, un personaje, como siempre.
Usted se va a quitar la ropa, chico, chito. Usted se va a quitar todo. Ya me cansé. Se va a quitar todo y se va a vender. Así es la única forma.
Pobrecita.
Olvídese.
Pero Virgen Purísima, ¿qué es eso?
Así no.
¿Usted ha hecho eso, Jenny?
No, porque no tengo OnlyFans, pero sí me he desnudado para fotos. Me gusta mucho.
Ok.
Eso ven.
Es que no puede mostrar el sugar.
El sugar no lo podemos mostrar.
Así me dice mi amiga, pero es que como yo no tengo sugar.
Bueno, pero también hay otras alternativas.
¿Qué pasó?
También hay otras. ¿Qué pasó?
Digo, mira,
¿con quién estás hablando?
No, yo. Ay, no, disculpe.
Con nadie. La gochita hace parte del repertorio que hace Yori Griffin en sus redes. Es buenísima. Yo me río mucho. Así que más allá del personaje.
Ya va, pues, que ella se va. Espérate.
Deja. Quítale.
Le jalaron los pelos. Ya, bueno.
Ah, quedé despeinado, no me jodas.
No, ahí tienes el copete.
Hoy tenemos a Johnny Griffin porque obviamente hay una historia de vida, una historia interesante, además de interesante, divertida y humana.
Entretenida, para mí, humana, muy importante.
Y humana. Entonces, vamos al grano, como se dice.
Vamos al punto importante.
Eso.
¿Qué nos muestra el jefe? ¿Qué nos muestra?
El protagonista de esta noche.
Al diablo con la oficina.
Así mismo. Él le llama al diablo con la oficina.
Con la oficina.
O sea, romper esquemas.
Así es. Johnny dice que es su cuarto hijo y queremos felicitarlo. Queremos que este programa sirva de plataforma para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata, y él nos va a contar cómo diablos se manda
al diablo.
Al diablo a la oficina.
Es muy fácil. Es muy fácil. Al diablo con la oficina es una, bueno, digamos que es una expresión, es una frase de enganche que durante mucho tiempo estuve tratando de conseguir, y cuando di con ella dije, esto es exactamente lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo necesito decirle a la gente y expresarle, porque yo tengo, o tenía, mejor dicho, casi un año y medio aproximadamente escribiendo este libro. Y yo lo, o sea, tenía un año y medio escribiéndolo porque lo saqué este año, pero realmente el punto final del libro estuvo el 21 de agosto del año pasado. Yo lo comencé en enero. Yo duré 8 meses escribiendo el libro.
Okay. ¿Cuántas páginas tiene?
189, 190 páginas.
Okay. ¿Y qué trae ese libro? Cuéntame qué trae. ¿Por qué yo tengo que leerlo? ¿Qué me vas a echar el cuento?
Bueno, si tú eres una de esas chicas que... No, Al diablo con la oficina es una guía. Es una guía de un emprendedor digital, de una persona que con algún tipo de conocimiento, el que sea, su conocimiento cualquiera, no hay restricción, no hay límite, no hay nada para las personas que desean convertirse en nómadas digitales. ¿Y qué son los nómadas digitales? Porque yo hablo allí de la libertad y del tiempo que el libro te da, o sea, que este texto te da para convertirte en un nómada digital. Los nómadas digitales somos personas que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en este estilo de vida, en no tener un horario de trabajo, en no tener un espacio físico, no amarrarnos a ningún espacio físico, ni a ningún tipo de empresa, negocio, y que nos permita movernos por cualquier parte del mundo. ¿Solo con qué? Con una conexión a Wi-Fi, ¿sí? Con un teléfono celular o con una computadora, que es básicamente las herramientas que necesitamos para poder laborar desde donde estemos. Ahorita, básicamente, estamos siendo unos nómadas digitales. Todos estamos en diferentes partes del mundo, conectados, haciendo esto que hoy día estamos haciendo. Pero los nómadas digitales tenemos ingresos automáticos o pasivos que nos ayudan o nos permiten a tener mucho más tiempo libre. Dejamos productos digitales que la gente consume, y que mientras nosotros estamos aquí, posiblemente alguien está comprándome algún producto digital que yo tenga en mis plataformas.
Entonces, si comienzas en agosto, si comienzas en agosto del año pasado, quiere decir que no estábamos todavía en época de pandemia, quiere decir que esto ha caído como anillo al dedo.
Mira, mis amigos me dicen que yo soy un pitonizo, que soy un visionario.
Tú sabías.
Un vidente. Visionario, en enero, sí.
Yo comencé en enero de 2019, no en agosto, en enero. Y lo terminé en agosto de 2019. Y realmente no es sino que me quedé, digamos, porque a veces los seres humanos procrastinamos nuestra vida. Y no me permití sino hasta este año, en medio de la pandemia, decir ya es justo, es el momento de lanzarlo. Claro. Y a lo mejor era el momento, no era en aquel momento, era exactamente este. Entonces lo lancé y pues ha tenido muy buena receptividad, porque la gente pues se siente completamente identificada, porque estamos viviendo lo que el coronavirus vino para forzar que hiciéramos, que ya veníamos nosotros, algunos que estamos en el mundo digital o en el medio digital desde hace ya rato, ya lo sabíamos, ya estábamos metidos aquí y pues sabíamos a dónde íbamos. Lo que pasa es que, como les digo, coronavirus vino a acelerar el proceso, más nada.
Ajá. Óyeme, es difícil la adaptación, obviamente. Tú hablas con personas de una edad más o menos comprendida entre los 40 y 60 años, para ellos es bastante complicado esto de todo lo digital. Recuerdo a mi papá decía, a mí no me hace falta publicidad, a mí no me hace falta. Y yo, papá, pero vamos a hacer unas redes, vamos a hacer una cosa de acarigua para el mundo. Y él decía, ¿para qué? Y yo, bueno, para que entre más real, pues, ¿para qué más? Pero es difícil adaptar este tipo de personalidades. Obviamente ya están adaptados a que existe el mundo digital, pero crear ahora espacios, por ejemplo, en casa, un trabajador en casa, es bastante complicado conseguir un trabajo de esos.
Lo que pasa
obviamente
es que
estamos en camino,
que,
¿no?
Lo que pasa es que no, lo que lo hace complicado es el desconocimiento. Entonces, pues súper interesante que el libro haya salido, porque como bien lo dice Johnny, es un manual. Entonces muchas personas, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaría saber cómo produzco desde mi casa.
Mira, al diablo con la oficina es una guía, ¿no? Más o menos, no es algo que tú lo vas a leer y que exactamente mañana vas a decirle al diablo a la oficina. O sea, no es algo que yo tampoco digo. Yo le digo, yo se lo comento a las personas. Señores, no es que ustedes se van a leer 3 capítulos del libro y van a mandar al diablo a la oficina. Hay que organizarse. Hay que organizarse porque la plataforma digital te ofrece un abanico de posibilidades y que vas a poder generar ingresos. Sí, eso es cierto. Pero qué fácil, que todo el mundo cree que va a agarrar y hacer cosas en redes sociales o hacer en el marketing digital o en las plataformas digitales es fácil y generar dinero ya. No es fácil. Uh-huh. Es como cualquier modelo de negocio en el que usted tiene que ser constante, estar motivado, ser organizado, jerarquizar el contenido y armar ese ecosistema, como nosotros le llamamos ecosistema o infraestructura digital, que te permita mandar al diablo a la oficina y vivir, digamos, de poder compartir la vida de tus hijos, de poder viajar, de poder moverte. Yo estoy desarrollando una academia que se llama Soy un Nómada Digital, y esa academia tiene 3 pasos. Yo soy súper aficionado del color rosado o pink, no sé si lo saben.
No, solo veo el amarillo, el verde, el rojo y el
naranja. No me lo pude haber imaginado.
El rainbow.
Bueno, soy aficionado al rosa, al pink, y además me encanta o me encantó mucho aprender y saber sobre el proceso de evolución y de crecimiento y de nacimiento, de desarrollo de las mariposas, ¿sí?
Okay.
Y yo decidí que mi academia iba a tener ese, digamos, esa transformación que tiene la mariposa dentro de las etapas. Entonces, mi academia va a ser, ya está la plataforma, está a esto, así. De hecho, es casi que primicia.
Esta es la primicia, aquí es primicia, con nosotros, Maracay Extrema. Ahí está la primicia.
voy a sacar.
Felicitaciones.
Tiene esas tres etapas. Oruga, que es una, esa primera etapa en la que logramos encontrarnos, conseguirnos, saber cuál es nuestra pasión, nuestro talento, propósito. Nuestro propósito, cuáles son nuestros objetivos, metas, cosas. Correcto. Esa es la primera etapa de Oruga y de Soy un Nómada Digital. La segunda es Capullo. El capullo es como adentrarse, pero ya en una organización completa de tu ecosistema e infraestructura digital, de cuáles van a ser todas las herramientas y todas las plataformas, todos los apps, todas las aplicaciones, programas, lo que sea que quieras llamar, que vas a utilizar para monetizar eso, ese talento que ya conseguimos en la parte de en Oruga. Y luego viene la parte de mariposa, la etapa mariposa, que es la etapa de lanzamiento. La etapa de volverse libre, de convertirse en, digamos, en una referencia de lo que en el producto y en el servicio, lo que eres. Y ya allí vas a aprender ads, hasta Google, de las redes sociales, digamos, más cosas que tienen que ver con la promoción, la publicidad, el marketing, lo que quieras llamarlo, para que tu producto ya sea vendible perfectamente en el tiempo de aproximadamente 8 a 9 semanas. Es muy corto el tiempo.
Qué bien.
Eso es otra cosa.
Súper.
La gente, no estamos en el momento para una academia formal como la que teníamos en algún momento. Nuestras universidades dejaron de ser lo que eran para convertirse a veces en unos cementerios allí raros que ya la gente ni va.
Sí, porque creo que todo esto lo que nos va a llevar es a la práctica.
A la práctica.
Están intentando
ser los libros. Claro. A la práctica inmediata.
También. Bueno, pero igual todos están intentando ser virtuales, claro.
Ojo, eso pasa. La gente me preguntaba, pero tú, una persona tan digital, ¿por qué tienes un libro? Yo digo, es que mi libro es digital. El que lo quiere impreso lo puede comprar impreso. Porque el que se sienta cómodo de leerlo en hojas, lo lee. A mí me parece súper divertido leer libros en hoja.
Ay, o sea,
porque sí. Además la gente suele no rayar. Dicen, no, es que los libros no se rayan. Ojo.
A lo mejor sí, a lo mejor no.
Yo lo rayo. Es mi libro.
Yo también.
Yo necesito rayarlo para recordar mis cosas, para resaltar lo que yo quiero resaltar, lo que yo quiero en algún momento ir al libro y recordar y verlo de nuevo, porque yo tengo libros que me he leído en algún momento de mi vida, hace 5 años, 3 años. Ahorita no tengo muchos en mi casa aquí, pero en Venezuela sí tenía. Los que tengo aquí desde hace 7 años en mi mini biblioteca, porque casi muchas cosas ya las leo digital realmente y veo muchos documentales y veo cosas audiovisuales, ¿sí? Pero sí, ahí tengo libros que son para mí como Biblias, que aún las guardo y digo, esto tiene principios, son principios de cualquier cosa que hago, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, algo que tenga que ver, hay principios allí. Entonces voy al libro, abro y digo, esto es lo que yo
y recuerda,
buenísimo,
te conectas.
Aún cuando esté en Google, porque tú puedes hacer y buscarlo en Google, pero no, es mi libro. Y yo lo quiero
hacer. Quiero que sepas que todas trabajamos. Sí, quiero que sepas que todas trabajamos de cierta forma a través de las redes. Por lo menos Carolina está haciendo teatro a través de redes. Jenny está estudiando. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando? Lo que estás estudiando
estoy
ahora.
Estoy haciendo
Jenny
trading, a ver si realmente los números
exactamente
son lo mío.
Y yo estoy dando.
Eso es un modelo de negocio digital.
Claro, ajá, totalmente. Y yo estoy dictando clases de italiano a través de redes, o sea que todos estamos reinventándonos
a través de las redes. Ahora, para hacerles un inciso allí.
Tenemos una sorpresa para ti.
¿En serio? ¿Ya?
Sí. No, pero ya va, calma.
Taima.
¡Ay, es que le quiero decir!
Esto pequeñito que les voy a decir, para convertirse en nómada digital, no es que el nómada digital es una profesión. O sea, el nómada digital es un estilo de vida. Cualquier persona con un conocimiento del que sea, porque mira, las profesiones más cercanas a nomadismo digital son escritores, son personas que prestan los servicios de idioma, de traductor.
Sí.
Por ejemplo, de clases en inglés, o sea, y se puede mover porque tú puedes dar tu clase de inglés online desde cualquier parte del mundo. Tú, claro, el trading, o sea, eso está súper, súper en este momento.
En este momento top.
Top, sí. Y hay demasiada información, demasiado contenido y todavía hay mucha tela que cortar de ese modelo de negocio.
Una pregunta en particular, ¿qué crees de esto del Monad y todas estas cosas que no la demanda esta semana? Porque de verdad que ya yo hasta me confundí, yo no supe ni a quién le estaba leyendo, si es, no es, qué es lo que está pasando, de verdad que lo dejé hasta ahí, pero más allá de eso,
¿Qué piensas de Monat? O sea, de este tipo, Monat, Mary Kay, Nosekin, este tipo de piramidales.
Exacto, no tendría que decir algo de una marca en específico.
Claro.
Y en este caso hablemos de Monat perfectamente. A mí me parece las estructuras piramidales unos modelos de negocios increíbles. Ojo, yo no estoy en ninguno. No pertenezco.
Yo no ando satanizando por ahí a la gente.
No pertenezco a ninguno, literalmente, pero me parece que son increíbles porque son modelos de negocio donde no solamente una persona puede generar ingresos, sino que genera ingresos una cantidad de personas debajo de ti, sobre ti. Claro. O sea, si yo pudiese, digamos, yo he pensado en mi estructura, digamos, de asociados o piramidal, como lo quiera llamar, de multinivel, para mis propios modelos de negocio, para ver si en algún momento, porque me parece extremadamente masivo y la manera en la que lo venden es súper... La gente está motivada a vender, o sea, claro, para decirlo.
Claro. Claro, el trabajo de mercadeo lo hicieron magnífico y yo, lejos de hablar de una marca, yo creo que el tema de lo piramidal ha existido toda la vida.
Claro.
Podemos hablar de muchas marcas, de cuando estábamos muchas más, incluso...
Tupperware.
Por ejemplo. Pero no, incluso en los mayores, yo que he estado ligado a la ferretería y la tornillería durante años y mi vida, la vida de mi familia durante años y hasta hoy, o sea, cuando tú tienes un negocio y tienes un mayor de ferretería, pues ahí también existe, está el dueño, claro, presidencia, está el departamento de ventas, ese departamento de ventas sale a buscar clientes, esos clientes a su vez pues salen a distribuir ese producto, así que el tema de lo piramidal siempre ha existido, solo que claro, creamos una guerra mediática en contra de una marca que surgió y que estratégicamente le funcionó, utilizó cara famosa, lo manejó muy bien, sí, y eso hay que, eso no, no podemos negar eso.
Sí, exactamente. Sí, digamos.
Ya, no se moleste, licenciada, yo lo
voy a decir. ¿Qué me pasa?
Pero vuelvo a decir,
me callo. No hablo más de Monat.
Habló la Chapman. Era un ejemplo. Pues.
No, yo le entiendo bien el punto porque claro, hoy por hoy es Monat, mañana va a ser otra. Esto es totalmente viejo, me recuerdo. Herbalife era la locura, todo el mundo preocupa, y son buenísimos los productos, a mí realmente no me molestan, claro, me agradan los smoothies y todo, pero es que satanizan, la vaina es que satanizan, te vuelven loco, te buscan debajo de las piedras, entonces tú le dices, verga, ya va, cálmate, no, esto no es así, vamos a llevarlo con calma.
Hay muchas marcas,
yo te compro el key, relájate que yo te compro.
Oye, también te dicen, Jenny, te dicen que si no estás con esa marca, no estás en nada, una cosa así, o sea, tipo Biblia.
Sí, bueno, un poco de mercadeo. Pero bueno, tenemos que mercadear entonces este libro, queremos promoverlo, estamos contentos de que nos hayas traído esa noticia de lo que tienes ahí en proyecto y ser como partícipes y promotoras de este libro, queremos que todos lo leamos, creo que todos estamos en esa búsqueda de querer saber por dónde arranco, o sea, ya encontré mi propósito, esto me gusta, pero ¿cómo lo hago? Y pues qué bien que podemos tenerlo digital y también físico y podemos tener como una herramienta para comenzar. Así que yo te lo aplaudo. Eres un bello. Me encantaría. sé que esto va a ser un éxito, por lo cual la producción y estas brujitas que estamos aquí contigo, te tenemos una gran sorpresa. ¿Podemos decirlo? ¿No podemos decirlo?
Sí, ya. Pasaron los minutos, el señor.
Sí, bueno, ya va.
Charlie nos dijo.
Entonces.
Qué larga. Así le decían a uno en televisión.
Falta un minuto.
Pero dale, alarga. Y uno hablando, inventando cualquier cosa.
Queremos darle la bienvenida a Héctor González. No sé si
hello, queridos, desde la Riviera Maya, un abrazo para ustedes, un abrazo para ti, Johnny, un abrazo para ti, Daniela, un abrazo para ti, Jenny,
un abrazo
para arroba la Chapman, porque así aparece, mami.
¿Así?
Las mujeres de este programa, carajo.
Me encanta el tema, porque yo soy el primero que salió a mercadear por internet. ¿Quién tiene aquí? Yo brujeo por internet, hago musicales por internet, doy clases por internet, atiendo por internet, hago meditaciones, tengo un grupo de oración, tengo un grupo de crecimiento personal, tengo un grupo de entrenamiento espiritual por internet.
Me falta
no
tiempo.
O sea, gracias, Johnny. Bueno, vamos por ahí.
¡Sorpresa!
¡Qué cool! ¡Qué cool.
Sorpresa verte! Conocí a Johnny de la mano, nada más y nada menos que venía de Madrid, él va a jugar.
Imagínate.
Un día, este que está aquí, porque este que está aquí es brujo, y un día, ya va, porque yo tengo que llamar a Elba, ya va, que estoy aquí en un proyecto, de eso tenemos que hablar. Ajá, pero habla aquí, y ahí hablamos, y ese señor se quedó y que...
¡Wow! Sí, es verdad.
¿Te recuerdas o no te recuerdas?
Él tenía cara de ponchado, yo decía.
Él estaba así como que, ay, disculpe que yo te
sé. Claro,
creo que se equivocaron. No es él al que debían llamar.
No, pero qué increíble. Me acabo de quedar, pero sin palabras.
¡Qué bueno!
O sea, en serio, o sea.
Sí, esto es verdad.
Gracias. Es verdad.
Está pasando.
Pasa un lado.
Y me dijiste
más, extrema.
Mira, me dijiste tantas cosas que aún recuerdo y yo no recordaba tu cara, te lo juro. O sea, porque que ahora ya esa voz, porque hablamos fue por teléfono, ¿no?
Claro, porque hablamos por teléfono, sí. Además. Imagínate.
Y no tenía cara esa voz todavía, pero ya se la puse. Y qué increíble que digas lo de Elba y recordé dónde estábamos sentados y lo que estábamos hablando.
Y lo que ocurrió después y el trabajo. Exacto. Tan bonito que hicieron tan hermoso. Una cosa
el del curiosa. Sketch, ¿no? El sketch además. Genial que hiciste con Elba Escobar, que fue...
No, y es que Elba, literalmente así, para hablarlo así, Elba le dijo, Elba, bueno, no sé, digamos, la magnitud, pero lo quiere mucho y lo aprecia. Imagínate que lo llamó en mi cara. O sea, que Elba, o sea, a todo con él, porque lo llamó y literalmente le dijo así como, ok, ya que estamos aquí hablando sobre esto, como revísame este muchacho, a ver si me conviene estar con él o no. O sea, si este muchacho es bueno o no.
Literal.
Así, en mi cara, sí, yo que dije,
pero, me muero.
Y bueno, fueron bastantes palabras bonitas.
Qué gracias.
Bueno. Oye,
una sorpresa para ti.
Él está aquí para decirte también cosas muy lindas. Porque
ay, no te creo.
Es justo y necesario, porque es un ser de luz. Yo siempre he dicho, yo aquí aprovecho, Antonio para mí es especial y Johnny también. Yo los conocí en un bazar, nos hicimos amigos, era el de al lado, era mi vecino. Yo decía, ellos venden esto y nos conocimos en esa situación.
Ay, no, el bazar donde vendíamos interiores.
Exacto, no lo quería decir, ¿no? Pero yo vendía velas decorativas y él vendía interiores. No combinaba las candles con esto, pero bueno.
Wow.
Este bazar. Y pues nada, la idea es que sepas que hay gente que no te ve todos los días, pero te quiere y quiere lo mejor para ti. A pesar de no vernos, de no compartir todos los días, estamos en el mismo medio. Y qué mejor que Héctor, el señor vidente, el querido de todas, te diga lo que va y lo que viene con este cuarto hijo. A ver, mira, qué es lo que es. Si nos hacemos millonarios, ahí me pego, ¿no? Carajo, no sé cómo perdiendo tiempo.
Vamos pegados varios.
Y no hay quinto malo. No hay quinto malo.
Este hombre ha escrito este libro.
No hay quinto malo.
Unos cuantos. Espérate un momento que tengo una perra que te adora. Tengo una mascota que está aquí desesperada. Que no me dejen paz.
Para verla.
Alejandro, ayúdame.
Muéstrenle a Johnny.
Sí, ella de aquí. Ella cuando se... Las mascotas son sabias, Johnny, tú lo sabes. Tú eres un hombre muy intuitivo, tú lo sabes. Tú eres un tipo además muy sensible, que tienes una gran capacidad para entender. Pero mira cómo se pone toda melcochosa. Bueno. Ahí está echada, feliz porque estás tú aquí y yo hoy me traje el tarot de Osho, que realmente lo saco muy poco. Yo este tarot lo uso realmente poco porque lo utilizo para fines más personales, lo utilizo más para una orientación para mí, pero me permito hacer esto. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Johnny, si la necesito?
08-21-82.
Requiero tu fecha de nacimiento. Dame tu fecha
asustado,
de nacimiento.
Está asustado.
08-08-21-82.
O sea, que ya viene el cumpleaños. Espero que me tengas esa lista de este cumpleaños. Ajá.
Ok. Saco 3, 1, 2 y 3. Y vamos a interpretar este tarot de 8 que para mí es vital. La primera, ¿en qué estás? Estás en una etapa de preguntas y la respuesta es una sola. todo lo que ha pasado, que has soltado, que has dejado ir, ha valido el esfuerzo para lo que vas a obtener a partir de esta interrogante que tú mismo te estás lanzando, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Esto será lo que de verdad yo voy a hacer? Eso es lo que ya estás haciendo. Segundo, ¿hacia dónde vas? Carta número 19, permanece centrado, disciplina espiritual. En la medida en que permanezcas centrado, tú has obrado con el mayor de los bien, de la mejor manera posible. Bendice todo lo que ha ocurrido, todo aquello que se fue, todo aquello que ya no está, bendiga el bien en eso. De verdad, bendiga el bien en eso y bendiga el bien en todo lo que hayas hecho, indistintamente del resultado aparente que haya podido estar ocurriendo. Bendiga el bien, porque ahora comienza, como te dije hace un tiempo, una de las etapas más importantes de tu vida, cuando tú vas a comenzar a ver el fruto del esfuerzo realizado, del sacrificio, aparentemente sacrificio hecho, o momento difícil, probablemente afectivo, que a lo mejor te tocó, porque esta carta 19 sale después de uno haber soltado una cosa muy fuerte en el corazón. Y el resultado final es la carta número 55. ¡Oh! Si te digo cómo se llama esa carta, tú me vas a creer.
¿Cómo se llama?
No, bájalo un poquito. Pero... miércoles, bájalo un poquito más.
Se llama sexo.
Ahí está, mira.
¡Ah, wow!
Yo buscaba la imagen. Ahí está.
Sexo.
Bendito, sábado por la noche.
Mi amor, esto va a ser, no te digo fiebre de sábado por la noche, de lunes a viernes, fiesta. Así que relájate, porque más que sexo, por el hecho del acto sexual, a lo que se refiere Osho cuando hablamos de sexo, habla de regocijo espiritual, habla de goce espiritual, habla de clímax emocional que llega luego de un gran esfuerzo, que significa lo que estás haciendo ahora. Tú has hecho un gran esfuerzo y debes aprender en este momento, sobre todo, a tener una constancia en la espiritualidad. Ahora saco mis cartas de tarot y saco tres.
Bendito, pero a mí ni en el día de mi cumpleaños me dijeron tanto. Ah, privilegiado, privilegiado. Ya va, mira, ya va, termina este programa. Héctor, termina este programa y tú y yo vamos a tener una conversadita pendiente, ¿viste?
Bueno, por lo menos te dijo lo de la preñez la otra vez, así que vamos a esperar.
Quiere decir, es importante que cuides tu psique, que sigas lo que tu intuición te diga, que sigas por sobre todas las cosas esa vocecita que cada vez es más fuerte dentro de ti.
Te congeló un poquito la imagen, ahí está todavía, Héctor. Héctor, ¿estás ahí? ¿Estás?
Sí, te congela la imagen, sí, sigo aquí.
Y
sí,
dijiste vocecita, ¿hay una sola vocecita o hay tres vocecitas? ¿Cómo es la cosa? ¿Tres vocecitas
él
o
tiene,
una vocecita?
Bueno... Él tiene una, dos, tres, cuatro. Ay. Tiene cuatro voces, cinco voces, porque la otra voz la tiene aquí adentro y le habla aquí. Muchas veces le puede hablar por el lado izquierdo. Él va a escuchar esa voz, incluso va a soñar con esa voz, porque él tiene una forma y es audible. Él es audible. Él todo lo oye. Todos se lo dicen, todos se lo dictan. La carta del mago ha dicho, bueno, ha tenido que llevar unos cuantos bandazos para poder aprender a merecer y a decretar lo que merece. La permanencia en la constancia espiritual, yo me toque más que sufrir. Tu permanencia en la constancia espiritual, porque tienes, además de tres razones que ya sabemos, que has construido y que has traído a este mundo para el más alto fin, tienes otras razones. La primera, la voz de una mujer que seguramente puede ser una figura materna, una abuela, una tía, una hermana, que siempre está allí. Y la segunda, la voz de tu alma, que es la que te ha segmentado y es la que te ha guiado y es la que ahora cada vez te habla más fuerte y debes escuchar cada vez más.
Bien, qué bonito. Oh.
¡Wow!
Poderoso.
¿Qué dice Johnny? ¿Qué dice Johnny?
No, imagínate, o sea, escuchando todas las palabras y atendiendo acá, o sea, que no se me pierda nada de esto, me lo voy a volver a ver.
No se preocupe, licenciado, lo puede ver después.
Tratando de detallar cada una de las palabras y que algunas veces, y esto lo digo en general, algunas veces oímos algunas palabras que no nos suenan, ¿sí? Ajá. Pero cuando te das cuenta o cuando llega en algún momento, esas palabras te van a sonar. O sea, es así como...
Te hacen ruido.
Y llegan en el momento en el que, que tienes que escucharlas.
Es muy oportuno. Mira, yo quiero que lean una oportunidad. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios. Y no sé si lo han leído. Los que no lo han leído, pues se lo recomiendo, además del de Johnny. Y ahí, entre otras cosas, pues nos dice que Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Okay. Y una de esas es esta, pues lo oportuno de ciertas cosas, lo oportuno de encontrarte con personas, lo oportuno o la sorpresa de encontrarte con alguien que te diga algo que te haga ruido, que te llame la atención, porque por lo tanto tú andas en una búsqueda y hay palabras como que te hacen clip y te detienen. Entonces dices, no hay una coincidencia, no existe, es Dios.
Así quiero agradecer la presencia de, sí, quiero agradecer la presencia de Héctor con nosotros, porque siempre ha como atinado, ¿ok? En las cosas que dice, y la gente se queda maravillada, y creo que le sonó muchísimo, como dice Carolina, le hizo mucho ruido a Johnny, muchas cosas y muchas cosas bonitas en su vida, y que se lo merece. O sea, yo vi poco, conozco poco, pero en esta semana he conocido más que nunca a Johnny, porque he mirado todo lo que ha hecho, he leído todo lo que ha hecho, y creo que es una persona muy humana, como dice Jenny también, y lo puedo acotar, porque, no sé, es que tiene un aura, tiene algo que no hay soberbia, que no hay ego, no hay soberbia, no hay...
Así es.
Fíjense cómo volvió en sí después de Maigualidas, que se llama Mariolis, perdón. Después de Mariolis, vuelve en sí y vuelve él, o sea, vuelve Johnny, y es el Johnny sentimental, el Johnny que tiene esa pasión por lo que hace, que muchos lo tenemos también, pero él en este caso con lo que está haciendo, y nos deja los buenos mensajes, porque eso de continuar y de seguir adelante son los buenos mensajes. Ahí tenemos a Héctor nuevamente, que tal vez quiera decirnos algo más. No sé,
aprovecho. Cierro antes de que se caiga la conexión, porque esto está congestionado, aquí hay demasiada energía, porque este es, como decía Walter Mercado, aquí hay mucho, pero mucho amor. Entonces tenemos que aprovechar esto. Johnny, simplemente decirte que tienes tres voces, además de la voz de tu mamá, la voz de tu alma, que es la que te ha secundado y la que te ha venido llevando y guiando en todo lo que vas a seguir realizando. Porque ahora van a venir los encuentros online y los encuentros personales con una cantidad de personas. Mucha gente en América Latina va a poder gozar y disfrutar de tu presencia y de tu hermosa energía. Así que Dios bendiga el bien en todo este proyecto, en el medio de estos planetas, que me encanta que alguien como él sea el que lleve la delantera y diga, sí se puede, vamos, marcamos la diferencia, de eso se trata. Tú puedes, ha podido, mijo.
¡Bravo!
Óyeme, antes de despedirnos, porque ya estamos saliendo del 16, déjame antes de que, no, porque Héctor se queda con nosotros, aprovecho la oportunidad de saludar a Yaslin desde Canadá, nos está escuchando por acá, también quiero saludar a Joe Black. También por allí está Armando Rocha, ese es mi fan número uno, Armando Rocha, de Lili y de mí, no de Daniela.
Arturo,
de
mí, Arturito. De
Arturo, Luque Polanco también está por allí, así que a toda la gente que se conectó, gracias, esto fue en vivo para todos ustedes. Ahí tienen al señor Johnny Griffin, al señor Héctor González, las últimas palabras que se quieran decir. Este fue el número 16, Daniela Fagá desde Colombia, la Chatman desde aquí, desde cerquita de mí, y Johnny también, de cerquita de mí. Así que bueno, se los dejo.
De verdad, muchísimas gracias a todos por la oportunidad que me dan de poder pues conversar y de pasar un rato súper divertido y poder reencontrarnos más gente y más gente por el tema online, ya que no podemos ahorita estar, digamos, físicamente juntos, pero aquí estamos y esta es una herramienta poderosa en la que podemos utilizar para eso, para acercarnos,
para
decir cosas buenas, para promover. Y aparte de eso, pues quería, Héctor, muchísimas gracias, que de verdad me sorprendieron, muchachas, qué bendición. Julián, tengo que decirte que tengo que agradecerte muchísimo por haberme dado la oportunidad de que Miami Extrema naciera de tu mano con Maracay Extrema, y que muchas de las cosas que yo he realizado en Miami han sido gracias a esa relación que tuve con Miami Extrema y que tengo todavía con Miami Extrema. A ti, a tu familia, a tus hijas, son una bendición, los conozco, son mis amigos y en general a todas. Carolina, que ha estado conmigo, ha estado en mi casa, hemos compartido, los que acampamos juntos, amo acampar.
Sí.
Dani, un placer conocerte, espero que sea
igual,
mucho más.
Mi amor.
Y Jenny, por favor, nos conocimos aquí en Miami, somos burdepana.
Creo que sí.
Pero a este se le sale el gocho. ¿Ustedes vieron que a este se le sale el gocho?
Sí. El gocho y la gocha.
Lo que pasa es que el gocho, la gocha la conocí aquí, pero yo, el gocho este se le olvidó, ¿ves? Que yo fui para Bucova, el cuento del bazar, él se le olvidó.
No, el bazar me mató.
Fitina, papá, yo, usted está viejito como yo, bueno. Agarremos la fitina.
Chao, chicos, hasta el sábado.
Esto es Maracay Extrema Podcast por YouTube, Spotify e Instagram TV.